Si les parece, pasamos un poco a, dentro de ese mismo tema jurídico, más específicamente a la decisión que toma el director de la ANI, Luis, el doctor Andrade, de renunciar. Y la pregunta que me surge aquí es un poco esa transición de funcionarios que han hecho su carrera en el sector privado, pasan al sector público y luego se ven, digamos, metidos en todo estos episodios. Habría muchos nombres para mencionar, como el de Andrés Camargo o Mario Aranguren, pero será la justicia la que determine si son o no son culpables. Mi planteamiento no tiene que ver con la responsabilidad penal, sino con esa lectura que uno podría aproximar en este momento sobre lo que le ocurre a este tipo de hombres en el sector público.
Pues yo creo que no se puede generalizar todos los casos, pero uno sí tendría que decir que en el sector privado existe una flexibilidad mucho mayor frente a los recursos que se manejan. Es decir, el escándalo o un robo en una empresa normalmente no termina ante la fiscalía, sino termina con un despido y con un almuerzo de los funcionarios al otro funcionario. En el sector público estamos viviendo una etapa en la cual obviamente los controles se han agudizado, la corrupción es uno de los factores más complejos de este nuevos escenarios, y por supuesto los funcionarios del sector privado vienen también con unos criterios distintos de manejo de recursos, de relaciones, etcétera, y pueden caer en unos juegos en los cuales ellos no están habituados. Probablemente que Andrade esté atado a unos testimonios hoy que digan que él participó en unas reuniones, etcétera, pues tienen una especie de implicación para Andrade que probablemente él en su momento dijo, pues yo no le vi ningún inconveniente hacerlo. Pero en el sector público, digamos, hay unos criterios mucho más agudos y mucho más complejos. Ahora, sobre su renuncia, era natural. Una persona que está hoy a puertas de ser sub judice ante la justicia, con una audiencia de imputación, no tiene otra cosa más que irse. Porque además no tendría no tendría más que irse. Digamos, yo lo digo desde el punto de vista mío, creo que una persona no puede sujetarse a un cargo para poder defenderse. Además está representando, ahí sí hay una cosa interesante, el señor Andrade no es el señor Andrade, es un representante de una función que es la ANI, y por ende la ANI no puede estar, digamos, atada a esa defensa, y creo que en ese sentido su salida es una salida cuasi natural ante la inminencia de una decisión judicial que se va a tomar.
Yo creo que para retomar solamente, no te voy a interrumpir mucho, es a mí lo que me daba mucha tristeza, independientemente de este caso, sin vaticinar cuál va a ser el resultado de la investigación y cuál es el nivel de culpabilidad, pero lo que le queda al ciudadano, al común, a la gente como yo, que ha estado un tiempo en el sector público y otro tiempo en el sector privado, es que hay tanta gente capaz en el sector privado que va a tener tanto temor cuando hemos visto casos. No sé qué vaya a pasar con el doctor Andrade, y espero que sea la mejor de las suertes la de él, porque confío en lo bien intencionado que es, y espero que todo aquello de lo cual se le acusa no tenga otro motivo que la ingenuidad, como decía usted, de estar en estas reuniones. Pero en el caso, por ejemplo, de Andrés Camargo, digamos, cuando uno vuelve un delito, un error técnico, o cuando uno vuelve un delito, la ingenuidad, que no estoy diciendo que ese vaya a ser el resultado, pero espero que sí. Yo creo que sí nos hace pensar mucho a quienes tenemos como ese canto de sirena del sector público. Miércoles, es que ya no solamente tiene unos problemas durante su estadía, sino que además se arriesga a perder todo su patrimonio y su libertad.
Totalmente de acuerdo. Ayer tuve una conversación con una persona y me dijo, si yo tengo un hijo y quieres irse a desarrollar una función pública, lo amarro en la cama.
Cierto.
Porque los riesgos son cada día más altos. Y yo creo,
uno podría pensar también que a más alto el riesgo, mayor necesidad de una formación profundamente ética y profundamente, no estoy hablando del cruce a lo penal, sino de no ser flexible frente a nada.
Pero yo creo que en la formación ética de Andrade, es un tipo que es un señor que además hizo un proceso de revolución de la infraestructura de este país. Para las personas que nos están escuchando y no saben dónde viene, toda su vida lo hizo en el sector privado, una de las consultoras más serias de éxito.
Pero a ver, acuérdese que en el sector privado hay corrupción.
La mitad está allá.
Mucha.
Sí. Mucho. No, totalmente de acuerdo.
Pero yo quiero mencionar otra cosa que me parece importante poner sobre la mesa. Perdóname, Luis Felipe, termina ahí.
Para terminar.
Fueron los privados los que corrompieron al sector público en este proceso.
Pero para terminar, estoy de acuerdo con el doctor Barbosa. Tenía que renunciar, y tenía que renunciar por dos temas. Uno, por estrategia estrategia procesal, porque si está dentro del proceso, una de las causales para que le den medida de aseguramiento es que pueda resultar un peligro para el proceso, y estar al frente de la ANI lo puede generar eso.
Él toma una decisión
por
acertada.
Eso también es una estrategia procesal y es una decisión acertada. Y también para el bien de la infraestructura del país. Yo creo que muchas decisiones estaban paralizadas por físico miedo. Y si era bueno que alguien llegara a oxigenar la ANI, porque se demostró que en el tercer trimestre de crecimiento del PIB, lo que iba, se paralizó. Entonces necesitamos una persona que dé mucho dinamismo.
Diana, yo quiero plantear otra cosa.
Doña, sí.
Yo soy una persona de naturaleza optimista. Tiendo a verle el lado bueno a las cosas. Pues me parece que hace bien el doctor Andrade en renunciar, me parece que es una actitud digna no estar uno en un cargo, porque uno puede siempre alegar la presunción de inocencia y quedarse en el cargo. Entonces lo hace bien, pero yo quiero resaltar una cosa que quizá no nos hemos dado cuenta acá, y es que en este escándalo no hay ninguna acusación de que le dieron dinero a los funcionarios públicos. O sea, lo más fácil para cualquier empresa este tipo de Odebrecht hubiera sido sobornar al director de la ANI, y se hubiera ahorrado todo lo demás. Se hubiera ahorrado pagarle a 10 congresistas y pagarle un montón de gente. Así que el hecho de que el señor no esté acusado de recibir sobornos y que la gente del sector infraestructura no esté acusada de recibir sobornos, habla bien de la forma como se ha manejado eso. Y esto me parece muy importante, porque es que estamos cayendo en unas generalizaciones muy preocupantes sobre el tema de la corrupción. Entonces, esta cosa de que todos los funcionarios públicos son corruptos, que es además parte de ese incentivo adverso de uno, usted no se vaya para allá, porque si usted hace política o está en el gobierno, pues ya de por sí hay sobre usted una tela de juicio sobre su moral y sobre su carrera.
Esa es una generalización, entonces, que no se puede hacer.
Claro.
Y que en el sector privado, repito,
pero fíjese,
no hay estudios que nos muestren
ese compromiso. Es que fíjese lo que ha sucedido con Odebrecht en otros países. La mayor parte de las personas implicadas en los sobornos de Odebrecht en otros países eran los miembros de la rama ejecutiva, los que tomaban las decisiones. Aquí tenemos es a unos congresistas acusados. ¿Y qué fue lo que le pagaron a los congresistas por hacer? Presionar al gobierno para que hiciera la tarea. O sea, los congresistas tampoco le dieron plata para que le dieran plata a los funcionarios públicos. Entonces, ojo con eso, que me parece, yo sé que en esto no es tan fácil, pero mirar el vaso medio lleno ayuda. Yo creo que tener funcionarios que no se hayan... ¿Por qué terminan dándole plata a los congresistas? Pues porque yo creo que no fueron capaces de llegarle a esos funcionarios, porque yo creo que nadie que conozca al doctor Andrade cree que es un tipo sobornable, cree que es un tipo que va a recibir plata por tomar una decisión u otra. Que quizás cometió unas equivocaciones, que quizás, no sé, digamos, esos temas judiciales, uno cuando está al frente de un micrófono tiene que ser muy cuidadoso en no afectar
a
las personas.
Claro.
Que dicen que no lo están juzgando por ladrón, sino por huevón.
Bueno, imagínense. Entonces, yo creo que sí es muy importante mirar eso. O sea, no están acusando a nadie de haber recibido dinero directamente, sino a unos congresistas para que presionaran al gobierno para que tomaran unas decisiones.
Ahí hay un tema interesante, y es el siguiente. Uno, tampoco, digamos, podemos relativizar las conductas. Yo, digamos, eso sí, yo no creo que uno pueda decir.
Que hay unos temas
es que yo
que
creo
me parecen,
que me reuní un día y pero yo no tenía la intención.
Y entonces estaba un contratista que estaba interesado en una cosa. Por eso ahorita le decía.
Lo mejor fue la renuncia.
No, yo creo que la renuncia era.
O sea, Diana, el que llega al sector público
tiene que saber,
pues,
que hay
tiene
unos
que saber que es que hay cosas que
no
se pueden hacer.
Se pueden hacer.
Y que ir a comer permanentemente donde un parlamentario que podría tener unos intereses en la presentación de unos contratistas para beneficiarse de unos proyectos, pues no necesariamente está bien visto.
La parte que no sabemos de esa historia es la parte política, yo no tengo idea. ¿Por qué ese funcionario termina accediendo a esas peticiones de ese parlamentario?
En eso yo creo que la investigación la investigación está en curso. Digamos, este es un tema que está en curso. Seguramente habrá la imputación y ahí tendrá la Fiscalía General, y ahí sí hay que reconocerlo, en estos casos ha funcionado rápido, ha hecho una recopilación de pruebas, la Corte Suprema de Justicia también lo ha hecho y están tomando decisiones. Yo celebro que se tomen decisiones de este tipo y celebro que empecemos a develar este asunto, porque no podemos seguir poniendo una cortina sobre todos estos asuntos y decir, mire, lo que pasa es que él era bueno, pero ya después no era creo, no, yo creo en la presunción de inocencia.
Y ojalá
de
los funcionarios, sea rápido también.
Ojalá rápido se tomen unas decisiones para y que se le puedan y se pueda a estas personas.
Y tengamos unos aprendizajes, Francisco.
Que todos son corruptos.
Para él, para la sociedad.
Claro, para la sociedad, para todos nosotros. Ojalá que de aquí salgan unos aprendizajes. Que nuestro aprendizaje natural, al que tendemos, tenemos tendencia natural, es
los penales.
Exacto, no es punitivo. O sea, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cuáles son las estrategias anticorrupción que funcionan? ¿Qué se han hecho en otros lugares? ¿Cuáles han funcionado? Porque aquí nos vamos al extremo, entonces. Exacto, y prohibimos todo. Entonces uno sale del sector público y está inhabilitado para todo durante 2 años. Esa es la manera de hacerlo, o no es, no tengo la respuesta, tengo la pregunta. Pero yo creo que esas son las verdaderas preguntas que hay que ponerse tras los escándalos de corrupción, tras esta connivencia entre las altas cortes, el Congreso. Esas son las preguntas que hay que hacer. No son las penas más altas, son las medidas preventivas.
Me falta una pregunta.